Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Remember blowing into a video game cartridge?
Or taping songs off the radio?
How about Saturday morning cartoons?
Hey, AOL chat rooms.
Did we just age ourselves?
Yep.
We're Mike Fenoya and Charles McBee.
Two comedians getting nostalgic and asking that nagging question.
Are we old? Relive the laughs, the cringes, and the nostalgia.
Are We Old Podcast, right here on Acast.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
A veces no es amor. A veces nos relacionamos desde la carencia, desde la necesidad, desde el miedo a estar solo o estar solo, desde ese deseo de ser visto, de ser vista. ¿Cuáles son las señales que nos avisan que en realidad no amamos a la otra persona, sino en realidad nos relacionamos desde nuestras propias necesidades? En este episodio te lo explico, así que por favor, ponte cómodo, ponte cómoda, porque ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta, y estoy muy contento de que estés por acá, como todos los lunes, en un nuevo episodio de En Terapia. El día de hoy quiero compartirte cuáles son las 5 señales que nos avisan que estás o estuviste en una relación basada en la carencia y no obligatoriamente en el amor. ¿Por qué? Porque no todas las relaciones se basan en el amor o en el cariño. A veces hay relaciones que se basan más en la necesidad, en la carencia, en la urgencia, en la ansiedad, en el deseo de que me veas, de que me quieras, tú o cualquier otra persona. Y por eso me encantaría que te dieras la oportunidad de analizar si estás o estuviste en una relación basada en la necesidad. Señal número 1, te sientes vacío, vacía cuando la otra persona no está o cuando la otra persona no te contesta. La dependencia emocional tiene esa característica de urgencia. Necesito estar con el otro, con la otra, ahora, aquí, en este momento. ¿Por qué? Porque mi felicidad, mi paz, mi tranquilidad, mi estabilidad dependen de que la otra persona se encuentre, dependen de que la otra persona me conteste, depende de que la otra persona me ame, depende de que la otra persona me vea. Y por eso revisas el celular cada 5 minutos para ver si te mandó el mensaje, para ver si te lo contestó, para ver si te marcó. Por eso preguntas constantemente, ¿me amas? ¿Me quieres? ¿Me extrañas? Cuando no estoy contigo, ¿piensas en mí? Si tuviéramos un problema y yo estuviera al otro lado del mundo, ¿tú viajarías al otro lado del mundo para estar conmigo? Porque si la otra persona no está, o si la otra persona no hace, o si la otra persona no me observa, entonces existe esa sensación de vacío, en donde yo no valgo, en donde yo no importo, si no es a través de tu mirada, si no es a través de tu presencia física, si no es a través de tus detalles, tu cariño. Si eso no está, entonces yo no me siento validado o validada. Señal número 2, justificas todo, incluso aquello que más te duele. Y entonces te das cuenta de que empiezas a normalizar cosas que en algún momento te juraste que nunca perdonarías o que nunca dejarías que existieran en tu relación, como las infidelidades, los gritos, incluso los maltratos físicos o emocionales. Y tratas de justificar sus acciones a como dé lugar. Sí, es cierto, me trató mal, pero es porque tiene muchos problemas en el trabajo. Sí, me fue infiel, pero es que su papá le fue infiel a su mamá cuando él o ella eran chiquitos. Sí, es cierto, se enoja y me deja de hablar por días o por semanas, pero es que en su casa no le enseñaron otras cosas. Y aunque es cierto, nos pudiera ayudar a entender el comportamiento de mi pareja, la realidad es que no se hace nada por modificar o cambiar esos comportamientos. Justificamos esas acciones e incluso casi le damos permiso a que las realice, porque yo entiendo que si pongo mis límites en el tema de cómo se comporta conmigo y cómo me habla, pues me va a dejar. Si le pongo límites en cuanto al tema del acercamiento a otras personas que pueden llegar a generar infidelidad, pues se va a enojar y entonces va a terminar la relación. Si yo le comparto cosas que no me agradan o no me gustan, pues obviamente de nuevo se va a enojar, se va a ir de la casa, yo me voy a sentir muy triste y son cosas que no quiero hacer. Por eso justifico sus acciones y guardo silencio para no ocasionar un problema que haga que la relación se pierde. Señal número 3, sientes que tu valor te lo da esa pareja. Y sí, a veces aprendemos desde chiquitas o desde chiquitos que si no tienes pareja, pues no tienes como el mismo valor que los demás, porque hay algo malo en ti para que no tengas una relación. Y entonces crezco y yo siento que valgo porque estás conmigo, porque me dices que me quieres, porque me dices que soy importante, lo cual crea un grande problema, porque si la otra persona me lo dice de manera constante, pues yo voy a tener una valoración, entre comillas, positiva mía, porque entonces sé que valgo porque la otra persona lo dice. Y digo entre comillas porque cuando la otra persona lo deje de decir, yo dejaré de sentirlo por mí mismo, por mí misma. Y el otro problema es que si no lo dice, yo voy a buscar formas, voy a esforzarme con toda la intención de que lo diga. A lo mejor la otra persona no me dice que me ama o no inicia la relación o me trata de la forma en la que me trata porque a mí me falta algo o me sobra algo. ¿Debería yo de dejar de salir con mis amigos? ¿Debería yo de dejar de ir a tales lugares? ¿Debería yo dejar de vestirme de esta forma? ¿Debería yo ser total y completamente complaciente en las artes amatorias para que la otra persona diga que soy valioso, que soy valiosa? ¿Dejo de ser yo para no perderte a ti? Prefiero mil veces perder lo que yo soy, lo que yo hago, lo que a mí me gusta, mi familia, mis amigos, a perder lo que puedo tener contigo y el valor que me ofreces como persona. Señal número 4, en tu relación hay mucha intensidad, pero poca paz. Es un todo o un nada constantemente. Me quiere muchísimo, me ama muchísimo, está presente en mi vida, pero luego se va. Luego ya no le importa, luego ya nos peleamos y cuando nos peleamos sabroso. Y cuando nos reconciliamos sabroso. Y cuando se pide perdón o cuando hay un problema, se vive desde ese drama, desde esa intensidad emocional que hasta las lágrimas nos salen y uno piensa y cree que eso tiene que ver con el amor, cuando en realidad tiene más que ver con esas necesidades y esa carencia de ese cariño que yo ocupo de ti. Y aprendemos a confundir la intensidad con el amor, porque si no me busca constantemente, no me ama. Porque si estamos muy tranquilos, algo debe estar haciendo la otra persona, casi como con los niños chiquitos de que si están en silencio, aguas porque algo están haciendo. Es lo mismo acá, ¿no? Es la paz y la tranquilidad se sienten raras, porque es probable que si la otra persona esté tranquila es porque esté viendo a alguien más. Si no hemos tenido problemas en semanas es porque la otra persona ya no le importa. Si no me cela y si no me prohíbe cosas es porque verdaderamente yo ya no tengo un valor para mi pareja. Así que empiezo a normalizar los celos, el control, la manipulación, porque creo que eso es igual a importancia y creo que eso es igual a amor. Y la señal número 5 es que tienes más miedo a perder a esa persona que lo que verdaderamente disfrutas compartiendo esa persona. Cuando alguien se acerca a terapia y uno detecta que está amando desde la carencia, desde ese deseo y desde esa intensidad, una de las preguntas que me gusta hacer es ¿y cómo te ves en 3 años? Y casi siempre la gente responde pues igual, o sea, no veo otra forma de relacionarme con mi pareja que sea desde el enojo, desde la frustración, desde los celos, desde la manipulación, desde la necesidad. ¿Por qué? Porque son relaciones en donde no se disfruta el compartir. Se busca una paz a la cual nunca se llega y lamentablemente los proyectos que llegan a tener son nulos. No piensan en proyectos de tener hijos, a veces solo llegan los hijos, pero no porque estuvieran planificados dentro de un proyecto de relación de pareja. No tienen proyectos en conjunto reales, por ejemplo, como el matrimonio. A veces las personas sí llegan a casarse, pero se casan más por una necesidad, como para poder apartar el lugar, como para que nadie me lo gane, como de y no me vas a pedir que me case contigo, no porque verdaderamente sea parte del plan y porque vayamos a generar cosas buenas, positivas para nosotros, porque estemos listos. No, es más un tema de ya vamos a casarnos porque si no nos casamos es igual a no me quieres, es igual a no te importo. No tienen planes de crecimiento en pareja, es decir, como mejorar en la forma en la que nos comunicamos, mejorar la manera en la que respondemos a ciertas emociones. No, el tema es tenemos que estar juntos como perros y gatos si tú quieres, pero juntos, porque estoy más al pendiente de no perderte que de verdaderamente construir contigo. ¿Cuáles de estas señales pudiste ver en ti, en tu relación actual o en las relaciones que has tenido? ¿Has justificado lo injustificable? ¿Has perdonado aquellas cosas que no deberías de perdonar? ¿Dejaste pasar situaciones o acciones que verdaderamente te dolían con tal de no perder a la otra persona? Si es así, quiero decirte que de inicio te invito a no culparte. En la mayoría de las ocasiones empezamos a generar un castigo de: es que cómo es posible que yo haya permitido tal cosa, es que cómo es posible que no me haya dado cuenta antes. Y la realidad es que tú y yo amamos como sabemos amar. No estamos culpando tampoco a nuestro pasado, pero hemos ido aprendiendo día a día lo que una relación es, lo que el amor es, y no solamente es de las relaciones de mis papás, es de las relaciones que yo también vi alrededor de mí, de las relaciones que yo he tenido, pero también de las relaciones que veo a través de redes sociales, a través del contenido que yo consumo, y todo eso va creando una idea, un concepto de lo que es el amor. Y a veces ese concepto que nosotros mismos formamos no es el adecuado, no es algo funcional, no es algo que nos venga bien a nosotros de manera individual y tampoco en pareja. Así que te invito a que hagas una pausa en tu vida y que te preguntes si verdaderamente lo que tú sientes por la otra persona es amor, o bien si hay algo que tengas que sanar, hay algo que tengas que entender, hay algo que tengas que cambiar para relacionarte ahora sí desde el amor y no desde la dependencia, para que puedas relacionarte desde el amor y no desde la carencia, para que puedas relacionarte con la otra persona desde tu ser persona, desde saberte valioso o valiosa, y no depender y necesitar de que la otra persona venga y te lo diga o te lo cuente, sino que sea algo que verdaderamente tú creas de ti. Y la respuesta a todo esto lo tienes tú. Y yo sé que me vas a decir: ay, Roberto, pues si yo tuviera la respuesta ya la hubiera resuelto todos estos temas en mi vida. Pero sí, tienes la respuesta. Tal vez no te has hecho las preguntas adecuadas, tal vez no te has dado la oportunidad de generar la reflexión necesaria, pero la respuesta está ahí. Confía en esa capacidad y en esa sabiduría interna que tienes de poder entender cuáles son los conflictos o situaciones que te hacen amar desde la carencia. Tal vez fue la ausencia de tus padres, tal vez fue ese amor no correspondido, tal vez aprendiste de amistades, familiares o conocidos de que el amor es lo más importante y que solo es valioso aquella persona que es amada. Así que creo que sí lo sabes. En dado caso de que no lo sepas o no lo logres ver, recuerda que siempre hay un o una profesional en donde sea que estés que te pueda acompañar en ese proceso de reconocerte, de reencontrarte, de reenamorarte de ti mismo y saber quién eres, de reconocer tu propio valor y de dejar de pedírselo o necesitarlo de los demás. A veces nos da miedo y lo entiendo, pero es valioso e importante el hecho de que te puedas abrir con uno o con una profesional para poder encontrar los motivos, razones o circunstancias, pero también que puedas generar las herramientas necesarias para que ese amor o ese valor puedan ser percibidos por ti, generados por ti, entendidos por ti. Si en algo puedo ayudarte a través de la terapia individual, recuerda que tienes toda mi información en www.robertorrocha.com.mx/terapia-en-línea. Pero también, si quieres realizar un trabajo constante a través de un taller en línea, quiero recomendarte mi taller Amarme Más. Es un taller en donde se trabaja la autoestima, en donde a través de ejercicios e información puedes conocerte un poco más y darte la oportunidad de mirarte en ese espejo en el cual puedas observarte y empezar a generar una mejor relación contigo. Este taller lo puedes encontrar en www.robertorrocha.com.mx/talleres-en-línea y con el cupón En Terapia, todo pegadito, obtienes un 40% de descuento en este o en cualquiera de los talleres en línea. Deseo de todo corazón que este episodio te dé luz para que te des cuenta de cómo te relacionas, pero también que sea uno de los primeros pasos para que puedas tener ese encuentro contigo. Si tienes alguna duda, por favor, ponla en los comentarios. Recuerda seguirme a través de mis redes sociales, Roberto Rocha, en cualquiera de ellas, porque ahí también pongo información que es muy importante y es muy valiosa para tu crecimiento personal. Sin más, nos vemos o nos escuchamos por acá el próximo lunes en un nuevo episodio de En Terapia.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey guys, welcome to Giggly Squad, a place where we make fun of everything, but most importantly, ourselves.
I'm Paige DeSorbo.
I'm Hannah Berner.
Welcome to the squad.
Giggly Squad started on Summer House when we were giggling during an inappropriate time.
But of course, we can't be managed.
So we decided to start this podcast to continue giggling.
We will make fun of pop culture news.
We're watching.
Fashion trends. Pep talks where we give advice.
Mental health moments.
And games and guests.
Listen to Giggly Squad on Acast or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.